oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, aquí siguiendo con esta historia de las distintas comunidades que inmigraron acá a la Argentina en un periodo, a pesar de que de esto mucho no estamos hablando en este momento, pero bueno, es un momento donde el imperialismo y también el antisemitismo recorre Europa, y entonces los judíos se escapan por distintas razones y por distintos motivos. Entre otras cosas, los del Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano está en un estado de guerra, y después cuando se hace la República Turca también, y entonces buscan refugio, porque verdaderamente la situación era muy dura y muy difícil para ellos.
Bueno, antes de empezar, vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar, y si quieren también pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico y por supuesto de forma gratuita un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Entonces ahora sí, vamos a seguir hablando de los primeros judíos que llegaron a Argentina. Hablamos de marroquíes, etcétera, pero hoy ya vamos con la principal emigración sefardí, creo yo, ¿no? Tú me corregirás, que es la que proviene del Imperio Otomano.
Sí, sí, los judíos que habitualmente acá se llaman turcos. Acá en la Argentina las cosas fueron muy sencillas. La Argentina acogió una emigración tan grande de diferentes procedencias, no tan grande como Estados Unidos, pero fueron los dos países de América, y yo casi podría decir del mundo, que acogieron a los más grandes grupos migratorios comparados con otros países. Y bueno, yo la vez pasada conté que empecé con los judíos de Marruecos, porque fueron los primeros en llegar acá, ¿no? Lo hicieron como comunidad. Y la segunda parte que nos encontramos, yo conté la historia de estos judíos, judíos turcos que vienen del Imperio Otomano, donde es un lugar muy difícil para vivir, donde están siendo bastante perseguidos por las comunidades armenia y griega, que también vivían ahí, donde se los consideraba competidores a los judíos, así que las cosas para los judíos no eran fáciles ahí en Turquía, y el judío en general lo que buscaba era vivir en paz, ser respetado y donde progresar para que sus familias salieran adelante. Así que bueno, se vienen acá porque habían venido anteriormente otros parientes que les dijeron, bueno, no se recogía oro en las calles, como decía un libro, un relato de Sholem Aleichem, de que el nieto de una señora era rey y recogían oro en las calles. Ni fueron reyes ni allá, y acá tampoco. Pero bueno, acá tenían una ventaja estos judíos turcos. El tema del judaísmo, del antiguo ladino, mezclado con palabras turcas, era muy fácil con el tema de relacionarlo con el castellano, que se hablaba acá en Buenos Aires. Y además, lo mismo que con los judíos de Marruecos, esos apellidos Soriano, tantos apellidos que no sonaban para nada judíos, en esa época, digamos que tampoco acá, estamos hablando de fines del siglo XIX, vivían muchos judíos ashkenazim. Esto va a ser para el siglo XX. Entonces tampoco había con qué compararlos. Esto va a ser posteriormente. Y bueno, contamos que ellos se fueron a vivir, lo mismo que los judíos de Marruecos, cerca del puerto. Esto era lo que es el centro viejo de Buenos Aires ahora, la parte más histórica. El otro día hablamos de la calle 25 de Mayo. Algunos les fue bien, a otros no, pero como comunidad fueron bastante pobres, pero igual tenían sus lugares donde rezar. Bueno, eso ya lo contamos una vez. Y ahora voy a contar la otra porción de historia. Y mientras lo estaba contando, estaba haciendo una reflexión que te la quiero comentar. En principio, se van de ahí del centro, se mudan a otro barrio, que es un típico barrio de Buenos Aires, todavía sigue siendo un barrio de la comunidad judía. Creo que ahí, no sé si hay una central de policía o de bomberos, no me acuerdo bien, la de bomberos es muy querida ahí en el barrio, que tiene su denominación en hebreo. Así que imagínate, yo creo que vos sabés eso. Villa Crespo fue un barrio típicamente de judíos ashkenazim y de judíos sefaradíes, de judíos turcos especialmente. Y ahí hay dos templos muy lindos de la colectividad sefaradí. Y se instalan ahí. Y van a vivir, ahí eran todos barrios pobres, de gente pobre. Los primeros que vivían acá en Buenos Aires eran los inmigrantes. Yo creo que conté que la mayor inmigración que hubo acá en la Argentina es la inmigración italiana, seguida después por la española, a pesar de que hay gente que cree que es al revés. Después estaban los criollos, los descendientes de estos, los criollos que fueron mezcla de todos estos matrimonios entre italianos y españoles nacidos acá en el país. Nosotros, no sé si lo he dicho, pero no está mal que lo diga, algunos países en Europa tienen el jus sanguinis, la ascendencia de los hijos se determina por el nacimiento de los padres, es decir, si un padre es italiano, el hijo es italiano. En la Argentina no. La Argentina creo que, al igual que Estados Unidos, determinó, eran países dependientes de la inmigración, era el jus soli. Entonces la nacionalidad estaba por el lugar donde uno nace, que en este caso es la Argentina. Bueno, eran matrimonios entre estos dos grupos, pero también entre los indios. Este es un país, la gente no muchas veces lo dice, acá hay un montón de gente que tiene la piel más o menos oscura. Esto pasó hace muchos años, el término mestizo a nadie se le ocurriría ni pensarlo, y los que son pobres todavía ahora, se los denomina despectivamente, digamos, estamos hablando en un momento del mundo donde el racismo es terrible, y donde hay una pelea muy grande, y también el antisemitismo, no lo vamos a negar. Y estos descendientes de mestizos y españoles o italianos o lo que fuere, a los que son pobres se les decía, ahora no tanto, cabecita negra, o cabecita. Así que bueno, la gente vivía y había muchos conventillos. El conventillo eran habitaciones de inquilinatos, tal vez inquilinatos, no sé, debe haber habido eso en España. Bueno, pero acá se le decía conventillos, eran antiguas casas chorizo. Las casas chorizos eran casas muy largas, con muchas habitaciones que daban a una galería o a un corredor, como se le dice acá. Y cada una de esas, y al fondo había una cocina y tal vez uno de esos baños, no me acuerdo cómo es el término, no me acuerdo cómo lo dicen en España tampoco, no lo sé. Y la gente, esas se alquilaban por habitaciones, por pieza, como se decía acá. Y ahí, en cada pieza, vivía una familia y a veces hasta dos. Eran extremadamente pobres. Y a veces, para poder pagar los alquileres, tenían unas especie de como de cinturones o de algo cosa puestas en las paredes, que se llamaban cama caliente, que eran donde dormían parados. Por eso eran cinturones, para que no se cayeran los trabajadores, que había algunos que trabajaban, que eran trabajadores nocturnos, obreros, y otros diurnos, entonces se intercambiaban. El asunto era poder juntar la plata para poder pagar el alquiler y para poder vivir. O sea que, y en estos conventillos, no sé si lo conté alguna vez, en estos conventillos convivía toda esta gente. Entonces hubo uno de estos judíos que contó, estos judíos turcos, que ahí convivían entre todos y las relaciones eran amistosas. Sí, eran amistosas, eso es verdad. En eso Buenos Aires no fue como en estado, como en Nueva York, una ciudad de guetos. Acá eran barrios abiertos donde convivían las distintas comunidades, y entonces cerca de una iglesia por ahí había una sinagoga, un shil, qué sé yo, un mis, según le llame cada uno como le llame. Fue una ciudad abierta con distintos barrios. Bueno, Y estos judíos turcos que se van a instalar ahí van a vivir y van a hacer van a ir a rezar por ahí en el altillo de un inquilinato, en estas habitaciones muy chicas. Para 1919 se van mudando, y a pesar de que este hombre, que era de apellido Manuel, yo estoy contando cosas de un libro que se editó acá en la Argentina, que se llama Presencia Sefaradí en la Argentina, que habla de las distintas comunidades, porque yo supongo que ustedes tienen a la gente del CIDICEF, ellos saben mucho más de todo esto que yo, a gente que escribe mucho, muy bien, habla en la radio, están los benveniste, que son mis amigos, así que tiene mucha gente para contar. Yo estoy haciendo una especie de síntesis para que se entienda cuántas comunidades hubo acá y cómo convivieron, y el trabajo que les dio pobres, por ejemplo, construir su primera sinagoga, porque este hombre que se llamaba de apellido Emanuel y que dijo que se llevan tan bien entre todos, también contó que en una esquina de ahí de Villa Crespo había un café que se llamaba, un café, un boliche se dice acá, y boliche se dice acá, en aquella época se decía a los lugares donde los hombres iban a tomar, y no café precisamente, iban a tomar alcohol. Y los compadritos se paraban en la puerta. Esas son también historias de Jorge Luis Borges en sus novelas. Bueno, entonces dicen que cuando los judíos salían de la sinagoga, del rezo, de la tefilá, como dirían los judíos de Marruecos, entonces se burlaban de ellos y los trataban mal. Entonces ellos decidieron comprarse y construir su propia sinagoga, y eso lo hicieron en la calle Camargo. La comunidad sefaradí se unió, eran tantos pobres. Acá hasta que hacen fortuna y les va bien, va a pasar bastante tiempo. Y entonces estoy contando que en 1919 fundan el CIS, la Comunidad Israelita Sefaradí de Buenos Aires. Y entonces deciden hacer una colecta, como siempre hicieron los judíos, mujeres, hombres, todos, para poder comprar su propio terreno y que se dejaran de mortificarlos y molestarlos. Y entonces hacen todo lo que pueden, como pueden, y finalmente logran comprar y construir más adelante su propio edificio en la calle Camargo 870. Esto fue en 1919. Ha cumplido 100 años el año pasado. Esto fue con un gran esfuerzo. Bueno, esta comunidad de Camargo tuvo figuras muy prestigiosas. Y cuando hubo acá un seminario de estos que suele organizar el CIDICEF y todo eso, estaba, creo que era el nieto o el bisnieto, no me acuerdo bien, hizo una ponencia del rabino de Rav, Shavetal Yaen, ellos dicen. Yaen es en judaísmo, pero en realidad era de Jaén. Ahí estaba clara la ascendencia española en la aportación del apellido, y su adscripción al shabetaísmo está con el nombre, no queda ninguna duda. A veces simplemente con el nombre de alguien o con el apellido uno sabe bastantes cosas. Bueno, él fue rabino entre 1929 y 1930, y el otro que fue también un rabino muy señero de esta comunidad, sobre todo turca. En el CISA había otros de otras organizaciones sefaradíes. Ellos estuvieron juntos por un tiempo, pero evidentemente después empezaron a dividirse, y yo después voy a explicar con qué tiene que ver esta división. El otro que fue una figura señera muy importante y muy respetada fue el rabino Ángel. Y también voy a hablar de alguien que no llegó a la Argentina, pero yo tengo los libros. Estos dos libros me los regaló una nuera de él, y estaba leyendo que hay uno que es agotado, que es uno de Mijael Molho, un extraordinario escritor de estos judíos que cuentan la vida de los judíos de Salónica. Lo que tengo para decir con respecto a esta comunidad turca, que tuvo distintas características. Una, como bien dijimos antes, tenía que ver con el Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano también abarcó lo que era Salónica, hasta que logran independizarse Salónica y pasa a, a formar parte de Grecia, cuando Grecia se transforma en un país independiente. Y también en eso estaban los judíos de Creta y los de Rodas. Y acá pasaron varias cosas. Todos ellos, o gran parte de ellos, tenían una educación proporcionada por la Alianza Israelita Universal. Entonces tenían muy buen nivel de educación y un muy buen nivel cultural. Incluso las mujeres, que también habían sido educadas en realidad no se había hecho divisiones entre ellos. Bueno, después con el tiempo vamos a hablar lo que significó la Alianza Israelita Universal. No sé si ustedes ya lo han hecho, pero muchos rabinos los atacaban, y esto pasó precisamente también en Estambul, porque decían que gracias a eso los judíos dejaban la religión y se transformaban en judíos seculares y finalmente se asimilaban completamente. Debo decir que con respecto, ellos tenían una asociación, y esto era el CIS, para la compra de remedios y además la protección de los ancianos. Hacían exactamente las mismas cosas que los judíos ashkenazim, pero en judaísmo, en jaquetía y en lo que correspondía, porque tenían otros hábitos y otras costumbres. Eran del lugar de donde venían. En 1929, de comprar un tercio al cementerio de la comunidad alepina, porque fíjate que también después vamos a hablar de eso, los judíos provenientes son judíos árabes. Hay gente que dice que no hay judíos árabes. ¿Cómo no van a ser? Si vivieron ahí, son muy antiguos. Yo creo que son los más antiguos fuera de los que nunca salieron de Israel. Y entonces se llamaba esta comunidad alepina. Y luego se compraron otro, pero eso ya fue mucho más tarde, en Bancalari. Porque tienen sus propios hábitos religiosos, sus propios rituales. Y bueno, ¿falta mucho? ¿Tengo más tiempo para poder contar algo más?
Sí, sí, puedes contar.
Bueno, yo tengo que decir que hay algo que cuando yo leo estas historias y leo estos libros, lo mismo me pasa con la historia de los judíos ashkenazim. Hay un momento en la historia de estos judíos argentinos que todas estas instituciones van a cambiar mucho. Porque yo, la verdad, no soy investigadora, no me ocupo de estos temas, sí, investigo en los temas que voy a leer y voy a contar. Yo lo que más hago es trato de difundir y dar a conocer la historia de los judíos. Pero acá pasaron varias cosas en la ciudad de Buenos Aires. Y a la Argentina le pasaron varias cosas. La primera que les pasó a los judíos de la Argentina fue una dictadura donde mucha gente tuvo que irse al exterior. Estoy hablando de una dictadura militar. Después fueron dos atentados muy terribles. Son dos atentados de los cuales nunca hubo un juicio que pueda decir a nosotros quiénes fueron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Uno fue en la Embajada de Israel y el otro fue en la AMIA. También hay otra razón económica muy fuerte. En el 2001 la Argentina tuvo una crisis económica brutal, fue terrible. Y mucha gente no tenía ni para comer. Entonces, acá la embajada italiana y la embajada española vio montones de argentinos descendientes de italianos y españoles apelar a la nacionalidad de sus padres y emigraron. Y los que pudieron y quisieron, se fueron a Israel y otros se fueron. Los que no quisieron ir a Israel o Aliá se fueron a Estados Unidos, a Miami, se fueron. Seguramente también habrán habido muchos en España, vos los verás y los conocerás. Y lo cierto es que entre esta mezcla de cuestiones, más otra que tiene que ver con la asimilación, y no solo con la asimilación, sino con... La Argentina no es un país manifiestamente antisemita. Esto hay que decirlo, porque si no, este no es mi tema, no es mi especialidad, pero bueno, en la Argentina no es tan fácil burlarse de los judíos y hacerlo bien en público, porque bueno, en este momento pueden ser juzgados, pero no solo por esto, sino porque bueno, la Argentina tiene acá no hubo una discriminación, sí tal vez solapada, pero de ninguna manera abierta. Y entonces acá mucha gente importante llegó a altos cargos políticos, estoy hablando de judíos, judíos ashkenazim, judíos sefaradim, presidentes de clubes. Es un antisemitismo en todo caso soterrado. Una vez una compañera mía, que no es judía y a la que quiero mucho, me dijo, no, en esta facultad, en la facultad de filosofía y letras y tampoco en la de psicología, no se habla mal de los judíos, queda mal, porque muchísimos historiadores muy importantes son judíos, o eran. Y lo mismo en psicología. Me dijo, no, cuando están los judíos nunca se habla mal. Bueno, y además, yo me llamo Vishniveskin, nadie se va a atrever a decir nada delante mío con el Vishniveskin. En cambio, los Bemergui sí, porque la gente piensa que son italianos, son apellidos italianos. Bueno, lo cierto es que, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque la comunidad acá cambió mucho, muchísimo. Entonces se volvió una comunidad más pequeña, mucho más religiosa. Apareció toda una religiosidad que en algún momento no era más reducida, estaba ocupaba menos espacio. Digamos que acá pasó una cosa muy curiosa. Yo tengo una amiga que es antropóloga, que no es judía, y me dio a leer un texto muy interesante y me mostró cómo los judíos de Once eran judíos seculares. Sí, estaba el Shil de Paso, está la Amia, está un montón de lugares, pero la gente sí iba a las festividades, había un montón de escuelas judías muy importantes, estaba Hebraica, el club por antonomasia, estaba Maccabi, clubes que se fundaron porque acá había antisemitismo, entonces los judíos si querían jugar al fútbol o al básquet se crearon sus propias instituciones, y entonces acá vivían judíos seculares, algunos eran religiosos y otros no, y también había judíos de izquierda, era una mezcla bastante heterogénea. Lo que pasó es que en un momento dado, así como reaparece el jasidismo con mucha fuerza en otros lugares de Europa, acá en la Argentina también, y lentamente este barrio de Once se fue llenando de distintas yeshivot, con distintas grupos. Cuando la gente dice, bueno, los judíos ortodoxos no son sionistas, yo siempre le digo, cuidado, tengan mucho cuidado de no hacer los que son de afuera, no confundan. En la ortodoxia hay muchos rasgos diferentes, y hay ortodoxos que son muy sionistas y hacen la guerra cuando tienen que hacer, y hay otros que no quieren saber nada con Israel. No se puede hablar de algo así. Y bueno, y esto pasó no solo con los judíos ashkenazim. Esto pasó también con los judíos sefaradíes y con los judíos, en general, los judíos de Marruecos, lo que ellos te dicen en general, que eran que adherían a la religión, pero que fanáticos nunca fueron. Yo lo veía en la familia de mi marido. Sin embargo, lentamente eso fue cambiando. Y las instituciones ahora tienen otras características y otros rasgos. Y entonces las asociaciones, por ejemplo el CICEF, o el centro que han creado entre Liliana y Marcelo, Benveniste, tienen otro carácter, tienen adhieren más a lo cultural, a cosas que tienen que ver con, que también son importantísimas y son como lo que me importa a mí, con la historia de los judíos, con todos los valores judíos, pero no está puesto el acento en la cuestión religiosa. Por supuesto, CICEF tiene una sinagoga atrás también, después las festividades y todo lo mismo, la marcha, todos, esto se sigue conservando, pero no son únicamente, como en otros lugares, solamente instituciones religiosas. Así que bueno, eso era lo que quería contar y decir cómo todo el tiempo las cosas cambian. Eso es la historia. Nunca nada es igual a lo que fue. Y además convengamos que cuando la situación económica se pone muy mal, los argentinos emigran. No voy a decir solamente los judíos, porque cuando yo era chica a mí me molestaba muchísimo cuando decía, si juegas en la Argentina y Israel, vos, ¿con quién estás? No, acá fue una cosa muy visible en el 2001, como los que eran, se volvieron italianos y se volvieron españoles los que eran tan fervorosamente argentinos. Y cuando las cosas se pusieron mal allá, y entonces yo volví en avión y decía, no hay como la patria de uno. Y entonces le tenían que decirle, bueno, ¿por qué te fuiste tan corriendo? No estoy hablando de judío. Porque, bueno, porque ciertas hipocresías siguen existiendo y existirán. Bueno, yo creo que ya ha sido suficiente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Así que nos vamos a despedir hasta la próxima emisión dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y seguiremos hablando de los judíos de Argentina dentro de este capítulo dedicado al imperialismo y al antisemitismo, especialmente a principios del siglo XX. Muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchas gracias a ustedes y buena suerte.